Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Recién la escuché a Noé, que ella sí tiene los datos del tiempo actualizados. Son 3 grados 5 décimas, mínima la diferencia respecto de la hora anterior, que era 3 grados 7, y la máxima prevista para esta jornada es de 21 grados. Bueno, entre algunas de las cuestiones que aparecen en las portadas de los diarios en el día de hoy, está la actividad legislativa, y les habíamos prometido, por supuesto, la charla con el diputado Luis Obeid. Luis, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Cómo le va, señora Silvia? Buen día. Buen día. Muchas gracias por el contacto.
Por favor. Bueno, sin duda lo que se destacó en la jornada de ayer fue la interpelación a la ministra Daniela Torrente, pero la agenda, sin embargo, fue bastante más extensa. ¿Avanzamos primero sobre esa interpelación, le parece?
Bueno, sí, ayer fue un día largo desde el punto de vista de la actividad. La ministra Torrente se tomó todo el tiempo que pudo y que quiso tomar para tratar de explicar de alguna manera su gestión. Bueno, si uno toma los diarios de hoy o de ayer, algunos al cerrar, la mitad le dicen que fue muy positivo, muy amplio, la otra mitad le dice que no sirve para nada, cosa que nos caracteriza a nuestro juego político, digamos. Ahora, creo que hoy habría que poner un tamiz y sobre todo hablar con los actores involucrados, porque estábamos hablando de los docentes y no con los docentes.
Claro.
Así que yo diría que el día de hoy tengo relación, gracias a Dios, con varios de los gremios, que pueda poder escucharlos, qué le ha quedado a ellos en base a lo que ayer se habló tanto, y sobre todo de todo esto que se dijo, si realmente ellos lo sienten de esta manera. Temas centrales, desde el descuento a la cantidad de docentes que se manejan, bueno, todo lo que se pudo hablar. En lo personal estuve bastante salpicado en la interpelación, entré, me quedé, después me levanté y me fui, volví. En la sesión, obviamente me quedé toda la sesión, porque también sigo siendo coherente con lo que predico desde el Comité de Seguimiento de la provincia, ¿no? Estamos en pandemia, ya tuvimos más de 300 casos. Por algo el señor gobernador a la noche emite un comunicado donde empieza otra vez a prenderse semáforos, no le digo rojo, pero semáforos de mucha precaución. Entonces, como la ecuación para mí es tan sencilla, a más gente, mayor posibilidad de virus, y sobre todo cuando usted se queda más tiempo en un lugar cerrado, más posibilidad. Escuchaba recién la publicidad, Silvia, que pasaron antes, y me parece, no la había escuchado nunca, muy, muy acertada, sobre todo por esto del frío, que hoy cerramos las ventanas, nos contagiamos, así que bueno, en eso estuve en el día de ayer. La sesión sí dejó otras cuestiones, inclusive de mucha relevancia por la presencia de los intendentes, ¿no? Lo que llamamos la pecera. La verdad que fue un poco el corolario de todo esto, sí.
Y en ese caso, la presencia de los intendentes tuvo que ver con ese pedido de firma de acuerdo con ANSES de refinanciación.
Sí, es lamentable que ocurra esto, que tengan que venir, porque la lectura, me imagino yo, y del ciudadano común, dice, bueno, vinieron los intendentes, apretaron al Poder Legislativo y sacan la ley. Bueno, yo al menos le quiero decir que de mi parte, conmigo no habló nadie, nadie me apretó, y yo voté, como ya había anunciado que iba a votar, a pesar de que en los diarios dice el oficialismo sacó con 18 votos. Yo les recuerdo que no soy oficialismo. El oficialismo votaron 17. Y yo soy el 18. Pero está bien, son juegos de la prensa en este caso. ¿Pero por qué voté? Porque para mí la cosa estaba tan clara. Porque esto, en definitiva, ¿qué estábamos haciendo? Un acuerdo de refinanciación. Ni estamos sacando un crédito, ni estamos endeudando más a la provincia. No, nada que ver. Es un acuerdo de refinanciación de 2.546 millones de pesos. ¿Y para qué? Y para que los municipios se oxigenen. Por eso estaban los intendentes, tanto de la oposición, el oficialismo, sentados ahí, porque estaban con la soga al cuello, porque esto se vencía y está desde el primero de diciembre ahí en carpeta, y había que tomar una decisión. Lamentablemente, dentro de los argumentos que escuché, es que no se votó más, yo soy una oposición, después está el radicalismo, porque esperaban hablar con los subintendentes. Uh-huh. Pidieron una semana más. Bueno, lamentablemente no se lo escuchó o no se lo quiso esperar más y se votó ayer. Ahora, ¿por qué llegamos a esta instancia después de 4 veces estar presentado en el recinto? Y ya se me escapa, ya voy a hacer fantasía.
Uh-huh. ¿Y esto qué va a significar entonces para las intendencias, más que para las intendencias, para las comunidades, diputado?
Bien, acá lo que tenemos que entender, que cuando se acordó esa detracción de los 15 puntos de la coparticipación, el ANSES se comprometió a otorgarle préstamos a las provincias, ¿sí? Eso se hizo, y con cancelaciones de cada 4 años. Ajá. Esto venció en el 2016 al 2020. Uh-huh. Venció. Perfecto. ¿Qué se está pidiendo? Prorrogar los pagos. Ajá. Entonces ANSES, ¿qué dijo? Hace una ley, la 27.574, artículo 8, que dice, bueno, mira, si vamos a prorrogar y yo tengo que tomar esto como una refinanciación, y agrego una opción que se llama la conversión del capital en bono. En definitiva, le saco la espada de Damocles a los municipios para que paguen esta deuda adquirida producto de esa detracción que les estoy contando. Uh-huh. En definitiva, le da oxígeno a las intendencias. Si no, el monto total, 2.546 millones de pesos.
La verdad es que es una noticia esperada, sin dudas, por las distintas comunidades, por las distintas intendencias, como bien señala. Si no hubiera sido imposible, le pregunto, ¿hubiera sido imposible la operatividad en esas comunidades, en esos municipios?
Y es posible, ¿por qué no? Depende de cada municipio, cómo están las cuentas, cómo le impactó. No es lo mismo quizás un municipio, usted sabe, Silvia, que nosotros tenemos 69 municipios. Uh-huh. Y de los 69, el 90% de los casos que tenemos en el interior están en 20 municipios. Entonces, esos 20 seguro que han gastado más cosas, que claro, han hecho más cosas. No es lo mismo un municipio que quizás no le impactó esto que llamamos pandemia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero además vuelvo otra vez a lo mismo, en este sentido. Esto era un préstamo, hubo acuerdos. Bueno, no lo pude pagar, ahora voy negocio. No estábamos hablando de algo. Lamentablemente caemos en esta. Es lo mismo que pasó, si usted recuerda, con los 1.400 millones que se logró para paliar el déficit del sistema previsional. Uh-huh. Hará un mes y pico, no sé si lo recuerdo. Y en ese caso, que salió muchos de los diputados a, por lo menos, a mostrarme a mí, que yo había transferido la caja previsional de la provincia del Chaco. Es decir, le había quitado el 82% móvil. ¿Recuerda esto?
Sí, claro.
Ya, bueno, esto es lo que se llama en difícil fake news. Sí,
claro. Usted, las noticias falsas, claro.
Claro, y una noticia que debería ser, entre otras cosas, digamos, al menos leída, estudiada, y quizás, ¿por qué no?, hasta festejada, yo la transformo en una falencia. Es bárbaro eso, ¿eh? Y si me voy más atrás, por ejemplo, lo mismo ocurrió cuando vendí la casa de gobierno. Si recuerdo. ¿Me entiendes? Y no me quiero calentar, perdonen los términos, pero para hacerla clara, digamos, no hablar raro. Y son estas cosas que a veces uno dice, y en mi caso, que yo no vengo de la arena política, yo vengo de una arena absolutamente diferente. Mi formación es médica, he estado, viví en terapia intensiva, no yo, sino trabajando en terapia. Y la verdad que estas cosas son a veces muy indignantes, porque es como subestimar al otro, y el otro es el pueblo en este caso.
Claro.
Bueno,
claro.
Lamentablemente estas cosas ocurren. Yo ni me pongo si soy mejor o peor. Hago una lectura técnica de las cuestiones, porque gracias a Dios tengo un equipo que lo pude conformar de esa manera. Entonces hay abogada, hay licenciada en economía, hay esto. Entonces, mira, la cosa va por acá o por acá. Pues yo, médico, decirle a un ciudadano que la tengo clarísima, porque el diputado tiene que saber de kilovatios, tiene que saber de contabilidad, no, mentira, tiene que tener un buen equipo. Un buen equipo. Ahora, eso lleva tiempo.
Claro.
Hay que sentarse, hay que leer, hay que escuchar.
Hay que escuchar.
Hay que ir y preguntar.
Exactamente, hay que escuchar. Sobre todo eso, ¿no? Eso me parece que es interesante. Sí, sí, sí.
Juicio por jurado. ¿Usted se acuerda, Silvia, juicio por jurado? Lo que pasó acá. Yo más o menos entregué la justicia porque apoyé la ley de juicios por jurado. Y resulta que hoy juicio por jurado está haciendo un modelo, lo llevaron a Estados Unidos, me llamaron de la ciudad de Buenos Aires para ver cómo era el sistema que querían implementarlo. Ahora, yo, médico, legislador, ¿cómo no voy a tener orgullo de haber puesto una impronta en el, no me acuerdo si era el 5 y el 6, de lo que al menos a mí me quedó como pensamiento y lectura de juicio por jurado? Perdóneme, me tengo que, este es el ego que yo tengo en este caso.
Está bien. Entonces, ahora, Luis, le pregunto, precisamente como médico, porque estamos haciendo un repaso de todas esas fake news, esas noticias falsas o en buen criollo, mentiras, ¿no? Para decirlo, para no tener eufemismos. Son mentiras. Ahora, en este caso y en este contexto de pandemia, de una mirada médica, de una mirada científica, rigurosa, sí ha tenido la posibilidad, tiene la posibilidad, de hecho forma parte de este comité de expertos también, que bueno, que aconsejan al gobernador Capitanich. Y volvemos sobre esto, usted entiende que el resto de sus pares, ya mire, no le estoy hablando de partidos, por favor, no estoy teniendo esa lectura partidaria, sino del funcionarios, funcionarias, legisladores, legisladoras, ¿comprenden la gravedad de la situación?
Yo podría quedar políticamente correcto. Ahora, te voy a contestar con un ejemplo. El intendente de Margarita Belén, ¿entendió lo que es la pandemia cuando pasaron las cosas que están en todos los medios? Es una pregunta que hago. ¿Está a nivel de entendimiento de lo que implica la responsabilidad de ser un funcionario público y tratar de acatar cuestiones que son sanitariamente discutibles? Tiene razón. Acá no hay expertos,
Bien.
Acá lo que hay son actores vivenciales que con el diario del lunes, el diario del lunes es lo que pasa en Europa, lo que pasa en la India, y uno en base a eso dice, che, parece que la cosa viene mal. Entonces, y si yo soy chaqueñito, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener la soberbia de decir, no, yo acá le meto carrera cuadrera, armo la fiesta del pueblo, armo todo, total, acá el virus está lejos, tan lejos que al que fue mi profesor en su momento, que es Ginés González García, le costó la cabeza.
Uh-huh.
¿Está? Entonces, ahora, eso a mí no me enoja hoy. Lo que sí me desafía a que trate de persuadirlo y de explicar, porque la percepción del riesgo es tan personal, Silvia, tan personal, que uno no se puede enojar. ¿Cómo uno dice, ¿cómo un pibe iba a 150 por hora en una moto contramano con los ojos vendados y sin casco? Bueno, porque la percepción del riesgo es distinta.
Claro.
Entonces, lejos de enojarme, ahora lo nombro porque él, que tengo a mano, me acuerdo, y que además pertenece al partido del gobernador. Te digo, muchachos, por lo menos por respeto al líder de su partido o al gobernador que representa la investidura, háganle caso. Nada más que eso digo. No agrego ni una palabra más. Háganle caso. Y si no están de acuerdo, vengan y peleen adentro del comité o de cuánta reunión hay. Ahora, en una pandemia, lo peor que nos puede pasar es la anarquía. Uno puede estar equivocado, eso es lícito. Ahora, no puedo hacer lo que a mí me plazca porque no son feudos estancos. Acá uno tiene que entender, y esto ya lo describe la historia, hay un, de Felipe Piña, Silvia, hay un, hubo un encuentro, se llama Historia de las Pandemias, ¿no? Es muy, muy ilustrativo desde el punto de vista de la historia. Y te explica tan sencillo, desde la época ya de Pericles, de todo esto que se murieron, era porque llegaban los bichos arriba de, o de una rata o de algo, pero ¿y sabés qué? Viajaban en los barcos. ¿Los barcos hoy qué son? Los aviones. Y los aviones llevan gente, y la gente baja, baja en Margarita Belén, en Urien, en Resistencia, en la India. Y ahí está el tema, esta globalización, si uno no la entiende, no puede hablar ni de epidemiología, ni de nada. Hay que entender que este es un fenómeno global. Global. Ahora, si yo encima le escucho a un tipo que me dice, mirá que en Brasil está la cepa, Manao, toda la marca de gaseosa, Manao, y acá en Paraguay tenés la otra, y yo voy a decir, no, acá no va a entrar. No, entonces ya no entiendo más nada, Silvia.
Claro.
Ya no sé qué estoy discutiendo.
Claro.
Este es el punto de hoy. Ser al menos humildes. Al menos ser escucha activa. No, ni el que habla creérsela que sabe toda, pero el otro no hacer, porque encima cuando hay responsabilidades sobre terceros, hay que ser muy cauto. Yo lo que le pido a cada intendente, a cada funcionario, es una sola cosa. Mire, si usted no está de acuerdo, venga y dígalo. Y uno negocia, pelea, discute, y pone la idea en la mesa. Ahora, yo hago lo que a mí me parece y no va a servir. En esto, en pandemia, no va. Porque lo que vos hagas mal me perjudica a mí. Así de claro es.
Así de claro. Luis, le agradecemos este contacto, nos estamos quedando sin programa, le agradecemos esta comunicación.
Le comí el programa.
Con la radio pública. No, pero bueno, siempre está bueno escucharnos y escucharnos desde así, sin el tecnicismo muchas veces, ¿no? Con la palabra más abierta, claro.
Depende para qué me llamaron, si es para que yo me luzca o hablarle a la gente.
No.
Así de sencillo. Si quiere que me luzca, le hablo en difícil.
No, está muy bien, y lo agradecemos mucho, Luis. Le agradecemos este contacto con la radio pública y seguramente lo vamos a renovar.
Un beso enorme. Gracias.
Hasta luego. Bueno, era por allí el diputado provincial Luis Obeid con quien charlábamos. Estaba repasando un poquito lo que iba contando Obeid también, ¿no? De esto que hablábamos también un poquito al inicio de nuestra mañana, sobre lo que decía el gobernador Capitanich. Analizaron la tendencia de los contagios, la evolución en el transcurso de la semana que supera los 300 contagios promedio. Esto, oigan, dice Capitanich, en los próximos 12 días, este incremento se va a traducir en un significativo número de pacientes internados. Eso es lo que está diciendo. Y, por supuesto, que habrá una recarga del sistema sanitario, del sistema de la salud pública. Luego dice, a partir de los festejos del 1 de mayo, esto lo decía mi amiga Valeria Romero también, hoy no se olviden, paréntesis, Justicia en Sintonía desde las 16. Bueno, ella decía, hacía un análisis también y, bueno, es coincidente con esto que dice Capitanich, que la ciudad de Resistencia aumenta entonces en lo que a los casos refiere a partir de esa semana, ¿no?